La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que cree que las palomas teledirigidas son el siguiente paso en la milicia mundial. Yo soy Víctor y, como cada semana, estoy acompañado de mi amigo colega Alejandro. Ah, iba a agregar yo aquí un referente de esto, ya no ocurrió. ¿Cómo te va?
Muy bien, como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar acerca de palomas.
Palomas, fíjate, sí.
Ay, no, ese es un canal infantil, no voy a hacer un chiste de esto.
Super, esto no es un canal infantil, pero tampoco, ajá.
Bien, y este referente que traemos tiene que ver con cierto, ¿lo llamarías experimento? Yo sí le llamaría experimento.
Yo creo que también, propuesta.
Acerca de cuando, me parece, que fue en la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Al señor Skinner, el cual no es el director de Bart Simpson, pues se empezó a investigar con esta posibilidad de usar palomas para dirigir misiles. Que por ahí, miren, el experimento estaba algo curioso. Le hacían su propio espacio en cada misil para que una paloma pudiera dirigirlo. Eran pilotos, voy a decir. Eran palomas piloto.
Ok.
Y la intención era que, pues, que pudieran identificar al objetivo y inmolarse con él. Eso voy a decir. Como si fueran palomas kamikaze. Eran tan palomas que iban a hacer pop.
Fíjate.
Sí, como Madonna.
Ahí, por ejemplo... Ay, se ahoga, se muere en vivo.
Hace pop.
Sí, Skinner dijo, si yo puedo hacer que dos palomas jueguen ping pong, puedo hacer que dirijan un misil y ganemos la guerra, claro que sí. Bueno, ya luego tuvo ahí unas controversias raras, financieras, voy a decir yo.
Y de otro tipo, bueno, voy a decir. Que al final este experimento no se concluyó, voy a decir. Y vieron mejor otro tipo de inversiones, quizás más inmediatas, quizás más lo que tú quieras. Y pues ya nos perdimos de tener palomas nucleares.
Fíjate, de pasar de la paloma mensajera a la paloma soldado, dices. Pero sí, usted investíguelo, usted es uno de las... bueno, no sé si de los experimentos más famosos, pero sí más controversiales que tiene Skinner.
A mí se me hace más bien curioso, tal vez diría chistoso.
Bueno, ajá, o simpático, sea, dices.
No sé, ¿no es como los de la película de Valiant o algo así?
No tengo idea de qué estás hablando.
Bueno, esas eran, es que era un escuadrón de palomas para la guerra. Solo que eran mensajeras las de ese tipo, pero... Imagínatelas así, las palomas con sus casquitos marchando.
Mira, ellas muy científicas, claro que sí. Y bueno, ¿quién es Skinner? Usted se preguntará. Yo le responderé.
Yo ya le dije que no es el director
que
de
no
la...
no es ese, claro que sí. Pero es el principal exponente, creador... Bueno, algunos no le llamarían creador. Exponente de lo que vamos a hablar el día de hoy, condicionamiento operante.
Operante, que es diferente operante. Al clásico.
Ajá, del que ya se habló.
Si usted no ha escuchado la emisión del condicionamiento clásico, puede ir a escucharlo primero, o no... Y después regresar a este.
Así es. Es la recomendación. Puede no hacerlo, pero le sugerimos que sí. Mejor. Condicionamiento operante. ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías?
Uy, mira, vamos a tener que hacer algo similar a lo que hicimos la otra vez. como aclarar ciertas ideas, aclarar ciertos conceptos, previo a que podamos dar una definición de todo esto.
Ok.
La emisión pasada hicimos esta observación de lo que íbamos a entender como respuesta. Ahora deberíamos hacer, bueno, y vamos a mantener algo similar, ¿no? Esta conceptualización de respuesta como una conducta. Y vamos a entender esta parte de operante como que es una conducta que, no sé si utilizar la palabra busca.
Aquí vamos con puntitas, ajá.
Así con puntitas.
Desde el episodio pasado, pero ajá.
Así con pincitas, como jugando operando.
Fíjate.
Que opera en su ambiente, ajá. Ahí está.
Ahí tienen, muchísimas gracias. Esto fue La Ciencia del Depende. Sí, o sea, sí, pues la conducta o la respuesta operante, pues es la que opera, ¿no? En el medio, dices, en el ambiente, en el contexto. Algo que es importante con esta forma de aprendizaje, ya se le comentó, hay aprendizaje preasociativo y aprendizaje asociativo. Y la vez pasada hablamos de una forma de aprendizaje asociativo, que es el condicionamiento clásico. La otra forma de aprendizaje asociativo es el condicionamiento operante. Tal vez, si se quiere usted ver más técnico, uno se llama condicionamiento de dos términos y el otro se llama condicionamiento de tres términos. Este es el de tres términos porque tiene tres.
Ajá. El otro es de dos términos porque era el estímulo y la respuesta.
Básicamente, ajá. Y este es de tres términos porque sigue habiendo estímulo, sigue habiendo respuesta, pero se agrega un tercero nuevo, que es la propuesta en torno al operante, que tiene que ver con el consecuente.
¿Qué ocurre después de que tenemos una respuesta?
¿Qué ocurre antes? ¿Qué ocurre durante? ¿Y qué ocurre después? Básicamente. Entonces, esos son los tres términos del condicionamiento operante. Y bueno, dicho esto, en torno a lo que implica la parte de lo que es operante, cuando decimos que opera en el medio, es una forma de respuesta, número uno, que no es respondiente. La vez pasada ya se dijo que es una respondiente. Entonces, un operante, aunque suena tonto, pues no va a ser respondiente, ¿no? Un operante no existía antes en el repertorio conductual de la persona.
Sí, no es innata.
No es innata, es correcto. Podríamos decir, pues, que es adquirida con la experiencia, que es aprendida, fíjate, pero no es innata. Y cuando decimos que es operante, nos referimos a que cambia algo en el medio. Que su intención, por así decirlo, esto que decía Alejandro, que busca modificar su medio, el contexto en el que aparece. Algunas personas, algunos libros, algunos psicólogos, algunos autores van a decir que es la conducta que podemos entender como conducta voluntaria. Spoiler, no. No existe algo como la voluntad, perdón, ni la libertad, dices tú, ni el libre albedrío, dices tú, pero si usted le quiere llamar así, pues hágalo. Es como si fuera la conducta voluntaria, pero...
Allá usted.
Allá usted, si quiere decirle así...
Si usted tiene la voluntad de decirle así...
Vamos viendo. Ya luego hablamos de por qué no existen estas cosas, pero... Algunas personas le dirían así, que es la conducta voluntaria, porque busca, pues, modificar algo en su ambiente.
Ajá, lo que decimos que hacemos a propósito.
Ajá, porque yo decido, porque yo elijo. Vamos viendo. Y esto hace referencia a que existe una relación de contingencia entre lo que pasa antes y lo que pasa después.
Uy, ya sé, creo que se entiende como algo que haces, abro comillas, a conciencia. Por eso abrí comillas, porque es como de... Pero creo que se entiende.
Sí,
creo que es el punto.
Sí, ok. Está bien, vamos a validarlo. Estoy de acuerdo. Con esto, por ejemplo, el análisis funcional de conducta tiene como más peso o sale más del condicionamiento operante. Ya hablaremos de eso más adelante en la vida. Pero específicamente de una forma de... entender la conducta que propone el condicionamiento operante, ¿no? La parte fundamental que otorga el condicionamiento operante en torno, en comparación, por ejemplo, al condicionamiento clásico, es el consecuente, lo que pasa después de la respuesta. Y esto se mantiene o se sostiene en función de un principio que es la ley del efecto, la ley del efecto de Thorndike, que básicamente esta ley dice que lo que ocurre, que las consecuencias de una conducta determinarán su...
la posibilidad de aparición.
En el futuro.
En el futuro.
Ajá. Una conducta se va a mantener o no, dependiendo de sus consecuencias, básicamente. Y entonces el condicionamiento operante dice, claro que sí, esta ley a mí me funciona, súper encaja con todo esto, por supuesto. Y entonces básicamente establece que nuestras conductas operantes o nuestras respuestas operantes se mantienen o no por sus consecuentes. Y entonces, usted lo sabe, en nuestras escuelas se nos enseña que hay un esquema ABC de conducta, un ABC skinneriano, que habla de antecedente, conducta, behavior, y consecuencia. Vemos, eso no es del todo cierto, no es del todo correcto. En fines didácticos, sí, pero vemos. Y básicamente pues nos dice que la respuesta, que la conducta que aparece en medio va a aparecer por un antecedente y se va a mantener por su consecuente o sus consecuencias. Y en ese sentido hablamos de que existen tres términos, la B y la C, pero nosotros les podemos dar opciones más funcionales, nombres más funcionales, por así decirlo, más benéficos, útiles, que son estímulo discriminativo, respuesta operante y consecuente.
Fíjate, así los pueden llamar y va a ser, uy,
ajá, qué ah, técnico señor francés, ajá.
Sí, el señor psicólogo, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, licenciado, ajá. Idealmente sepa qué significa, porque si no, va a quedar. Usted va a quedar y ¿para qué quiere?
¿Va a quedar cómo?
En ridículo.
Ah, ok.
Ahí con cara de payaso, creo que sí. Y todo esto parte de un concepto fundamental que se retoma o que se le ha dado más peso en el condicionamiento operante, aunque también ocurre en el condicionamiento clásico, que es el de contingencia. Que no es lo mismo que contigüedad. Que, por ejemplo, cuando hablamos de ABC, cuando hablamos de antecedente y consecuencia, en realidad nos estamos refiriendo más a cuestiones asociadas a la contigüedad. Cosas que en el tiempo, eventos que en el tiempo ocurren antes y ocurren después. Que no necesariamente son estímulos a nivel funcional. Y entonces cuando al antecedente mejor le decimos estímulo discriminativo, estamos hablando de que hay una relación de contingencia con la respuesta operante. Y cuando a la consecuencia mejor le decimos consecuente, estamos diciendo que hay una relación de contingencia entre la respuesta operante y ese consecuente. Entonces, el antecedente y la consecuencia son temporales. Tienen que ver con el periodo de ocurrencia.
Se tienen que ocurrir ahí.
Ajá. Y eso no necesariamente hace que estén funcionando o que dependan de... O, ajá, que estén en interacción con la respuesta operante. Por ejemplo, vamos a asumir... me voy a ir al ejemplo más básico de toda la vida... que suena el teléfono, suena mi teléfono, eso es un antecedente, dicen los libros, un estímulo discriminativo que puede provocar, que puede facilitar una respuesta operante, que es pues, que yo conteste el teléfono, ¿no? Que yo atienda, que yo responda, y la consecuencia y también el consecuente va a determinar si yo voy a seguir contestando o no.
Por ejemplo, si son los de, no sé, de esos que te marcan para darte ofertas, uh-huh, para pedir que te cambies de compañía telefónica, uh-huh, lo más probable es que vayas a dejar de contestar el teléfono.
Ándale, pon tú. Dependerá de cada persona, dependerá de su historia de aprendizaje, pero puede ser lo más común. Uh-huh. Y eso...
Ajá, mientras que, si a lo mejor es alguien que a lo mejor tiene una buena plática, alguien que te cuente el chismecito, dices, uy, voy claro a contestar.
Que sí, más seguido, por ajá, supuesto que sí. Entonces, básicamente esa es la regla, ¿no? Dependiendo de la consecuencia, en este caso el consecuente, pues se puede mantener una conducta o una respuesta operante. ¿De qué depende? De la función que tenga esa respuesta operante. Y podríamos decir que existen 5 estímulos o 5 escenarios que pueden alterar esa probabilidad en la emisión de la respuesta en el futuro. Que usted también ya se lo sabe, que son que si tu reforzamiento positivo, tu reforzamiento negativo, tu castigo positivo, tu castigo negativo y tu extinción.
De aquí, ¿lo vamos a explicar una vez o vamos a explicar algo antes de...?
Según yo, ya estamos ahí.
Ok, vamos a entender entonces que un reforzamiento, independientemente de si es positivo o negativo, se refiere a que si se presenta, es más probable que se repita la conducta.
Es correcto. Si hablamos de reforzamiento, incrementa la probabilidad de la emisión de la conducta. Uh-huh. Es correcto.
Y si hablamos de castigo, tiene que ver en que, al aparecer, es menos probable que aparezca la conducta.
Ajá.
Y que esto no tiene nada que ver con si es apetitivo o aversivo, uh-huh, o ajá.
Sí, que a ver, usted sabe que se nos enseña en la escuela otra vez como si esto fuera un procedimiento, ¿no? Inclusive pasa mucho que en los libros, en algunos, si usted ve eso en un libro, huya, ya no lo siga leyendo, que dice como el reforzamiento positivo es cuando le das un dulce a tu hijo. Sí. ¿Y así de qué?
Y el castigo, porque ni siquiera hacen luego distinción entre castigo positivo o negativo. Simplemente, el castigo es que le pegues, ajá, y ya. Ajá.
Y no. Es como, no. Porque para que algo sea considerado reforzamiento o castigo, no depende de su forma, sino, o más bien, ajá, no tiene una forma. O sea, un dulce no siempre es reforzamiento. Uh-huh. Y un golpe no siempre es castigo, en este caso. Básicamente, cualquier cosa en función de cómo aparezca como contingencia en cuanto a la respuesta operante, puede cumplir una función u otra. Ahí hay como varias...
que de eso te vas a enterar opciones hasta después.
Es correcto. Esa es como una parte importante. Nunca podemos saber a priori, antes de...
Luego, en corto.
Cuando algo es reforzamiento, cuando algo puede cumplir una función de reforzamiento o cuando algo puede cumplir una función de castigo. No lo puedes saber antes. Lo puedes saber hasta que tiene un efecto en la respuesta operante. Si incrementó, si se volvió a repetir, lo más probable es que haya sido reforzamiento. Si ya no se repitió, lo más probable es que haya sido castigo. Vamos viendo. O sea, eso es algo que se sabe a posteriori o después de.
Ahí al rato.
Ahí luego. Y con esto, bueno, número uno, eso, que no es como, que no está predeterminado y que aparte no es algo que tú decidas. Porque también en los libros, estos libros, dice como, le das el reforzador positivo, así como si tú fuera algo que tienes y que lo otorgas.
Ajá.
Y entonces ya ese es un procedimiento. Y no, estas funciones o estos contextos también ocurren, pues, de manera natural, básicamente.
Si tú que nos escuchas estás estudiando y de repente escuchas a uno de tus maestros decir algo como eso,
Me paro y me voy.
Pero mándales el link. El link de esta emisión también. Y dile, mire, maestro, cheque esto.
Lo que andan diciendo estos dos.
Ajá. Porque sí, al menos cuando yo estaba en la facultad, eran los ejemplos que me daban toda la vida.
Uh-huh.
Ajá. Y tiene como esta misma lógica de como si el reforzador tuviera un aspecto físico, ajá, como si fuera algo tangible que puedes dar o quitar.
Es correcto. Y esa es como una parte fundamental, ¿no? Los reforzadores no son premios. A ver, no lo vamos a meter. Usted investíguelo, no lo vamos a desarrollar. Pero no es lo mismo decir reforzador que reforzamiento que refuerzo. Lo más correcto, y ahí igual si me acuerdo, usted recuérdeme, usted que nos está escuchando, recuérdeme. Le podemos facilitar un artículo en el que se habla de manera maravillosa en torno a estas distinciones y cómo a veces a la gente le puede dar un infarto cerebral cuando alguien dice reforzador. Pero la cuestión es que es el reforzamiento, el efecto o el proceso o el efecto, quiero decir, en torno a la probabilidad de emisión de una respuesta. Porque también puede pasar mucho eso, ¿no? Como de, es que el dulce es el reforzador. El sonríele al niño cuando participa, eso es un reforzador. Y es como, ¡ay, no, ya, basta, cállense!
Sí, es que a ver, que se entienda que refuerzo y castigo son funciones.
Ajá, reforzamiento y castigo son funciones. Ajá.
Y no objetos, pon tú.
Ándale, ahí está, claro que sí. No tiene que ver con la forma de las cosas, sino con la función que tienen.
Algo así como la combustión. La combustión es el efecto, más no es lo que se está quemando, más no es lo que, ¿sabes? Es
súper sí. Es una cuestión de relación de la conducta con el ambiente, uh-huh, básicamente. Dicho eso, pues bueno, ya Alejandro decía, independientemente si es positivo o negativo, tenemos ahí una cuestión de que el reforzamiento implica en el incremento o mantenimiento de una respuesta y el castigo en el decremento o eliminación de la otra respuesta. O la misma X, vamos viendo. La extinción es otro posible efecto o función que puede ocurrir y que normalmente tiene el efecto de castigo. Es decir, reduce la probabilidad de la emisión de la respuesta en el futuro. Y entonces aquí aparecen estos conceptos de si es positivo o es negativo, que también coloquialmente en la vida se asume a es bueno o es malo.
Y tampoco.
Y no va por ahí.
Recordemos, no tiene que ver con que sea bueno o malo, apetecible o aversivo. Tiene que ver con qué función tiene o qué efecto tiene.
Porque, por ejemplo, la definición del libro, la definición de tu maestro que te da esa materia, te dice: el reforzamiento positivo es la consecuencia apetitiva o la consecuencia agradable que le ocurre a una persona para que siga emitiendo tal conducta.
Y no,
exactamente. No necesariamente. Puede ser. Pero no se refiere a eso. O que el reforzamiento negativo es cuando le quitas o le retiras algo aversivo a la persona.
Y tampoco. ¿Qué podría ser?
Que puede ser.
Pero no necesariamente.
Es correcto. Entonces, si eso no tiene que ver con lo apetitivo y lo aversivo, la cuestión de ser positivo o negativo, ¿qué sí tiene que ver? Específicamente, se denomina cuando el reforzamiento o el castigo es positivo o negativo, tiene que ver con la contingencia que se establece para la respuesta operante. Eso quiere decir, si a lo mejor usted está diciendo, ¿de qué están hablando? ¿Qué es contingencia? ¿Qué? Se refiere a la relación, a la asociación, acuérdense, esto es aprendizaje asociativo, a la asociación que existe en función de la consecución que ocurre de un estímulo para una respuesta operante. Ojalá eso no haya sido una barbaridad, lo que estoy diciendo, pero va por ahí. Entonces, por ejemplo, pensémoslo en términos de correlación. Si nosotros hablamos de una correlación, quiere decir que cuando una variable se mueve, se altera, la otra puede también tal vez hacerlo. Si existe una relación entre estas dos variables, ¿no? Si mi variable A sube, a lo mejor mi variable B también sube o baja. Es decir, se mueve en función de la variable A. Eso quiere decir que esas dos variables están relacionadas. Si lo vemos en estos términos, quiere decir que existe una contingencia entre una y la otra. Entonces, cuando es positivo, se refiere a que si aparece una, aparece la otra. Si yo me comporto de esta manera, entonces va a aparecer este consecuente o va a ocurrir este consecuente. Y si eso es así, entonces estamos hablando de una correlación positiva. Positivo se refiere a que si una variable aparece, la otra variable también aparece. O, si una conducta o un estímulo aparece, el otro también. Eso se refiere positivo. La correlación, ¿hablaré de números o ya dices basta?
Yo digo que ya los mencionaste, que si no los fueras a...
Bueno, sí, aquí mire, nada más ahí, spoiler, la correlación siempre se mide entre el menos uno y el más uno. Es una cuestión matemática, quiero decir, entonces por eso no lo queremos desarrollar ahora. Pero Entonces, tu correlación siempre va a tener un valor numérico entre el menos 1 y el más 1. Es decir, en el 1 negativo y en el 1 positivo. ¿Sí? Y en medio, pues, está el 0. Entonces, si esta correlación se mueve hacia el 1 positivo, que quiere decir que cuando aparece uno, aparece el otro, estamos hablando de reforzamiento positivo, si esto incrementa la probabilidad de la emisión de una respuesta. Si es negativo, quiere decir que cuando aparece uno, desaparece el otro. Y esa es una correlación negativa, una correlación inversa. Y entonces, quiere decir que en ese momento, si lo viéramos matemáticamente, la correlación se mueve hacia el menos uno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el reforzamiento positivo, va a ser reforzamiento, ya lo dijo su tío Alejandro, cuando eso que pasa, ese evento que ocurre, incrementa la probabilidad de la emisión de una respuesta en el futuro. Y si cuando eso pasa, quiere decir que la respuesta operante siempre va a predecir, vamos a decirlo así, la aparición de un estímulo consecuente, y eso incrementa la probabilidad de la respuesta, emisión de la respuesta, entonces tenemos reforzamiento positivo. Si mi respuesta operante elimina o hace desaparecer otro estímulo, entonces estamos hablando de que eso es negativo.
¿Qué? Y ahorita daremos unos ejemplos para que esto quede más claro.
Sí, porque ahorita todos estamos volando, estamos flotando.
Ya su tío Víctor, más uno, menos uno.
Cero.
Sí.
Y fíjate.
Él ya grita uno y aquí le vamos a aventar un más cuatro a él.
Y entonces eso mismo va a pasar con el castigo. Aparece uno, aparece otro, positivo. Aparece uno, desaparece el otro, negativo. Y entonces ya solo es ver si incrementa la probabilidad de la respuesta o se reduce la probabilidad de la respuesta. Y esto, reitero, es una cuestión matemática porque tiene que ver a, o se refiere literalmente a la probabilidad de la emisión de una respuesta. Cuando la contingencia no te va a dar ni más uno ni menos uno, o no se acerca ni al más uno ni al menos uno,
que está
sino que se queda en el cero, o que la contingencia es igual a cero, entonces hablamos de extinción. Que en términos funcionales es cuando ya no aparece un consecuente. Y ese consecuente normalmente reforzaba la respuesta. Entonces, como ya no aparece, como no ocurre,
se deja de emitir la respuesta.
Se deja de emitir la respuesta. Por eso les decía que te puede tener un efecto parecido al castigo.
Por ejemplo, mira, vamos a entrar en una sección de ejemplos de todo esto.
Muy bien.
Por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo de reforzamiento positivo? Pon tú, si cuando Víctor sube a su perfil los videos cantando y lo llenamos de likes y eso hace que vuelva a subir videos, podríamos decir que eso fue reforzamiento positivo.
Cuando yo subo mi video, el estímulo consecuente que aparece son los likes.
Ajá.
Ok.
Y si eso hace a posterior que suba videos, entonces sí va a ser reforzamiento.
Es correcto.
Porque acuérdense que no sabemos si es reforzamiento o castigo hasta después.
Hasta después.
Porque podría ocurrir que si a lo mejor él sube su video, lo llenamos de likes, pero después de eso ya no sube otro video, entonces fue castigo. Bueno,
probablemente fue castigo, es correcto. Que igual, yo subí mi video, aparecieron los likes, pero ya no ocurrió la respuesta. Y entonces es castigo positivo. Ok.
Y por ejemplo, se entiende esto, ¿no? ¿Tienes otro ejemplo? Mira,
sí.
O sea, muchos, pero alguno.
Así de que al punto como este.
¿Qué?
O sea, no tengo otro ejemplo tan concreto como este.
Ah, okay.
Entonces, podemos quedarnos con este. Entonces, ahí vimos la función de reforzamiento positivo y la de castigo positivo. ¿Sí? Porque, o sea, la contingencia fue la misma, pon tú, pero lo que cambió fue el efecto en la conducta. Que ese es el punto de si es castigo positivo o es reforzamiento positivo.
Sí, y que no tuvo que ver si fue aversivo o no.
Ajá, no tiene una relación en torno a ello.
Por lo que fue reforzamiento o por lo que fue castigo fue porque él volvió o no volvió a emitir esa respuesta.
Es correcto. Y por lo que fue positivo es que yo me comporté de una manera y apareció otra estimulación. ¿Sí? Ahora con el reforzamiento o con los negativos, ¿qué se te ocurre? Tal vez con el mismo ejemplo, tal vez con otro, tú cuéntanos.
A ver, vamos a aludir a la infancia de todos.
Ok.
Si yo sé que si hago la tarea no me castigan la tele, a lo mejor puede emitir este comportamiento de hacer la tarea para que esta consecuencia, mira, aquí utilicé la palabra castigo, para que este retiramiento de la tele, para que esta privación de ver la tele no ocurra.
Ok. Que ahí, por ejemplo, implica que no necesariamente desaparezca, porque no es como que ya estuviera, sino que más bien se previene la aparición de esa posibilidad o de ese estímulo, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a pensar que, o sea, lo que estás diciendo es, vas a hacer tu tarea. Esa es tu respuesta operante.
Esa es mi respuesta operante.
Ok. Entonces, aparece esa respuesta operante. Y lo que ocurre es que previene el estímulo de no ver la tele. Ajá. ¿A eso te refieres?
Ajá. O salir a jugar o esto. Ajá.
O sea, previene ese escenario. Previene un estímulo, básicamente. Y entonces ya cuando ocurre esa condición, estamos hablando de algo negativo. Si su tío Alejandro, entonces, cuando eso ocurre, él incrementa o vuelve a emitir la respuesta, o se hace más probable que emita la respuesta, entonces estamos hablando de reforzamiento negativo. Y si después de eso la conducta ya no ocurre, o se hizo menos probable que ocurriera, entonces estamos hablando de castigo negativo.
Que mira, te iba a pedir un ejemplo, te voy a pedir un ejemplo, porque lo mencionaste cuando hablamos la primera emisión acerca de pareja, de problemas de pareja.
Ajá.
Y hablabas de que había relaciones que se sostenían por reforzamiento negativo.
Uh-huh.
Y sé que nos metimos en un tema bien oscuro en esa ocasión.
Súper oscuro, ajá.
Pero creo que se puede explicar ahora de mejor manera.
Sí, vemos, pero sí.
¿Qué, Dark? ¿Se vas a poner esto? Ok, dale, dale.
Por ejemplo, algo que es importante es que estas dos, bueno, las cuestiones, por ejemplo, del reforzamiento negativo, están basadas en un principio de aprendizaje que se llama evitación. Y que hace referencia, bueno, escape o evitación, puede ser cualquiera de estas dos cosas, ¿no? Que es normalmente el efecto que tiene el reforzamiento negativo. Generalmente, no necesariamente, pero generalmente. Entonces, por ejemplo, decíamos que en ese ejemplo del contexto de pareja, a lo mejor yo no termino mi relación de pareja, o yo sigo en mi relación de pareja, porque existe la posibilidad de que si yo le digo a la otra persona, ya no quiero estar contigo, ya va ahí, entonces exista violencia. Uh-huh. Y entonces, ahí lo que puede estar ocurriendo es que para prevenir eso, para que no ocurra un escenario violento, entonces yo mejor sigo con la relación. Yo sigo manteniendo relaciones sexuales, yo sigo viviendo con esta persona, yo sigo teniendo demostraciones de afecto, yo sigo cohabitando con, yo sigo comportándome para evitar que aparezca la violencia. Y entonces ahí estamos hablando de que se sigue manteniendo un comportamiento por evitar que aparezca un estímulo.
Y mira, eso se puede llevar también a, por ejemplo, con niños.
Uh-huh.
Niños que se comportan en función de para que no me pegue mi papá.
Uh-huh. Para que no me regañe, no me castigue.
Uh-huh.
Es correcto.
Mira, y otra vez nos pusimos bien oscuros, pero así ocurre.
Sí. Aquí, por ejemplo, usted piense. Usted ahí, usted lo sabe. Cuando le duele la cabeza, ¿qué hace? Probablemente se toma un fármaco. Eso es reforzamiento negativo. Me comporto de una manera para que desaparezca un estímulo, que es el dolor de cabeza.
¿Qué entonces implica que muchas veces no es que nos castiguen, sino que nos refuerzan negativamente?
Y que ese es un error muy común. La mayoría de la gente confunde el reforzamiento negativo con castigo.
Ajá.
Y pues no.
Mira, ¿qué tanto que ya acabo de hacer cuando lo dije lo de castigar la tele? Ajá, eso no tuvo sentido. Pero perdón, pero lenguaje popular es lo que voy a decir.
Ese es el problema. Y por ejemplo, también los escenarios de postergación, la posposición, la procrastinación. Cuando usted no quiere hacer eso que tiene que hacer, porque lo tiene que hacer,
y hace
lo va
otra
posponiendo
cosa,
y hace otra cosa, sorpresa, reforzamiento negativo. Entonces, de nuevo, todos estos principios o esta, este funcionamiento está en básicamente cualquier cosa. Que bueno, probablemente, seguramente vamos a retomar esta cuestión de el reforzamiento, el castigo y la extinción cuando hablemos de análisis funcional.
Y mira, que quede claro que no están peleados el condicionamiento clásico y el operante.
De hecho, normalmente van de la manita.
De la mano.
Son muy amigos, son muy ahí andan. Porque, ajá, son las dos formas de aprendizaje más comunes, universales, quiero decir, generales, en cualquier cosa. Y, pues, no ocurre por separado.
Y que, ajá, una respuesta puede aparecer por condicionamiento clásico y sostenerse por operante.
Condicionamiento operante. Otra vez, regreso al punto, las fobias. Normalmente, es más, estoy 99% seguro que todas las fobias se adquieren por condicionamiento clásico y se mantienen por condicionamiento operante. Uh-huh. Específicamente, reforzamiento negativo. Que ya después en el análisis funcional, pues, se desarrollará un poco más esto, pero eso normalmente, pues, ocurre de manera general, casi en todas las cosas, comportamientos, conductas, escenarios, contextos, problemas, va a tener ese funcionamiento. Y bueno, con esto, ¿qué identificas en tu resumen, en tu cierre?
Mira, es que tengo que insistirles con esto. No se preocupen, no se espanten, no se incomoden con saber que sus comportamientos están condicionados. Es algo que tengo que reiterar. Porque al menos cuando yo estaba en la facultad, sí fue una idea que fue como de ¿qué? Yo, un ser totalmente lleno de voluntad y
autónomo,
ajá,
¿cómo te atreves?
De libre pensamiento y lo que tú quieras. Y después dices, ¿qué? Que estoy condicionado, eso no es cierto. Y al inicio sí es incómodo. Y entiendo que para muchos que escuchan esta parte es como de, claro que no, nadie puede controlarme porque, ajá. Puede ser incómodo, sí. Puede ser aversivo, sí.
Fíjate si puede, claro que sí.
Pero eso no lo hace menos real, voy a decir.
Uy, fíjate. Corazones rotos tal vez. Que no creo, mira, creo que la gente que nos escucha ahí anda compartiendo muchas cosas de estos, entonces... Sí, sí, qué padre, si no también, qué padre. Usted ya sabe, tenga esta flexibilidad psicológica, dicen tus tíos los contextuales. Entonces, ese es un punto importante, porque también puede pasar mucho. Mira, yo ahí ya también voy a meter ese resumen, que con esto que dice Alejandro, pasa mucho como de, pues sí, el condicionamiento operante ya no se usa. Funcionaba antes. Se usaba cuando, para los animales, que si quieres entrenar perros, ya se les ha comentado, si usted nos sigue en Instagram, ya se comentó, sí somos animales, entonces también vamos a responder a los mismos principios de aprendizaje. Así como una rata aprende a lo que sea que tenga que aprender, nosotros también. Entonces tenemos como, compartimos los mismos principios en otros niveles tal vez.
Sí, o sea, quizá la única diferencia sea el repertorio conductual, pon tú,
ajá. Uh-huh. Y a lo mejor la identificación de el contexto y su sensibilidad y serie de cosas. Pero mira, eso ya es otro tema más profundo. Vamos a pararle ahí. Y bueno, ahí viene el análisis funcional. Espérese, ya se ha dicho, ya se ha comentado en el futuro.
Tenga paciencia.
Tenga
también.
Paciencia. Contrólese, gobiérnese.
Spoiler, no va a ocurrir la siguiente emisión.
No. Todavía nos faltan por ahí cosillas que hablar.
Muchas cosillas que hablar.
Entonces, pues no. ¿En dónde nos pueden escuchar?
Nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Anchor, Google Podcast, algunas otras. Nos pueden escribir a lacienciadeldepende@gmail.com. Nos puede seguir en Instagram como La Ciencia del Depende, al igual que en Facebook. Así como nos puede seguir en las redes de nuestro hogar laboral. ¿Qué serían?
En Facebook, Comunidad Seincer, y en Instagram y Twitter como Seincer Morelia. Y bueno, ya se le dijo en la emisión anterior que si el meme, que si cursos, que si cualquier cosa, ahí usted vea. Ahorita pues estamos viendo cómo avanza la pandemia para ver que si los programas, pero si no, en línea seguramente tendremos algo. Usted síganos y a ver qué pasa. Y bueno, por esta emisión esto ha sido todo. Esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que cree que las palomas teledirigidas son el siguiente paso en la milicia mundial. Vamos a lograrlo, vamos a... Ya, propuesta de ley, iniciativa de ley.
Iniciativa de ley, de momento mándenos fotos de sus perros albertoskis.
Fíjate, si se puede con palomas, pues con perros, un ejército de pugs.
Claro que sí. De pugs.
Listos para la guerra que vaya a ocurrir. Y pues bueno, bye.
Bye.